partida, pureza del mar. Hasta estas puras noches tuyas, mar, no tuvo el alma mía sola más que nunca aquel afán un día presentido del partir sin razón. Esta portada de camino que enciende en ti la luna, con toda la belleza de sus siglos de castidad, blancura, paz y gracia, la contagia del ansia de su ausente movimiento. Hervidero de almas de azucenas, que una música celeste fuera haciendo de cristales líquidos, en varas de la luna, con una fiel correspondencia de colores.
Un texto, una música. Un programa de Radio 2, de Radio Nacional de España, que escribe y comenta para ustedes Ricardo Bellés.
Amigos oyentes, hola. La voz de Juan Ramón Jiménez y el Cant de sus Ells por el violonchelista Lluís Claret nos anuncian el inicio del programa Un texto, una música, que hoy les seguiremos ofreciendo el trabajo de Andrés Tudela que lleva por título La música en la Biblia. Capítulo octavo. Los títulos de los Salmos. Sería un error considerar los títulos de los Salmos como hechos de una sola pieza. Estos títulos están formados por distintos elementos. aunque algunos de tales elementos sean hoy difícilmente inteligibles. Esto no justifica la poca atención que muchos profesores le prestan. Tampoco debe bastar el descrédito sobre los títulos, el que las circunstancias históricas que atribuyen a algunos salmos no responden al contenido de los mismos. Elementos de los títulos en los salmos. Existen 9 elementos distintos en estos títulos, aunque no todos se encuentran en cada uno de ellos. 1. La expresión Lamnaseach. 2. El género musical. 3. El instrumento musical. 4. La melodía. 5. El género poético, primera serie. 6. El autor. 7. El género poético, segunda serie. 8. Indicación histórica. Y 9. Indicación litúrgica. Primero, la expresión. En opinión de Enciso, no significa al maestro de capilla, ni al que toca el nesej, que también sería director, ni al que marca el paso con un instrumento, sino con acompañamiento. Esta nota puesta al principio de algunos salmos parece indicar que unos se acompañaban con música instrumental y otros no. Dos. El género musical. En esta categoría incluimos únicamente el término que se lee en los Salmos 4, 6, 54, 55, 61, 67 y 76. Tal vez sea un género de coplas que los jóvenes cantaban acompañándose del quinor o de otros instrumentos de cuerda, pero no es un género exclusivo de las tabernas y de las horas de diversión, puesto que Ezequías pensaba cantar sus coplas en el templo para dar gracias a Dios y hacer conocer a los hijos la fidelidad a Yahweh. Eso sería un término que, sin designar determinadas melodías, expresaría un determinado género de canto, de modo análogo a como en el canto andaluz expresan determinado género musical los términos saetas, seguidillas, alegrías, etcétera, etcétera. El instrumento musical. El quinor de 8 cuerdas. Nebel de número indefinido de cuerdas. Un instrumento oriundo de la ciudad filistea de Gat, parecido tal vez a la cítara que en la tumba de un egipcio en Benihassan lleva un nombre de la familia de la asiático Abtsha. También instrumentos de cuerda oriundos de Suser y cuya forma sería la de un arpa, cuya caja de resonancia estaba en la parte superior en lugar de estar en la inferior como en las demás arpas. Después también una flauta. 4. La melodía. Todos cuantos han estudiado estos títulos convienen en que ciertas palabras que no tienen sentido con el resto del título son el comienzo de algún canto propiamente con cuya melodía había de cantarse aquel salmo. Son en realidad 5 y 4 de estos se introducen por medio de la preposición al. El otro no lleva preposición, sin duda por evitar su encuentro con otra conjunción de sonido similar. Sin embargo, no hay una unanimidad entre los autores al determinar cuáles son en concreto las palabras que encierran una alusión melódica. Cinco. El género poético. Al tratar de este epígrafe, no queremos afirmar que los títulos de los salmos señalan variedad de géneros como afirman muchos comentaristas. Nos referimos a los nombres que los títulos dan a estas composiciones literarias que llamamos salmos. Que tales nombres tengan algo que ver con las características de la composición literaria que encabezan es cosa que muchos suponen, pero que a nosotros nos parecen muy dudosos, por lo menos en alguno de ellos. La lista completa es Mizmur, Sir, Maskil, Mictam, Sigayon, Tefilah, Tehilah y Edut. Mizmur. Es frecuente leer que Mizmur significa un himno que se canta acompañado de instrumentos por oposición a Sir, que se cantaría sin acompañante. Pero esta idea debe ser rechazada porque carece de fundamento. Mizmur es un sustantivo que solo se encuentra en los títulos de los salmos, no aparece más en la Biblia. El verbo zamar, fuera de las 23 veces que aparecen los salmos con el significado de cantar, conserva siempre su primitiva significación de cortar, podar. Y en ninguno de estos lugares se habla de instrumento alguno que acompañe al canto. Creemos que Mizmur y Sir son dos términos sinónimos, con la única diferencia de que Mizmur prevaleció en una determinada época y más tarde cedió el paso al empleo de Sir. Sir. La historia de esta palabra es muy distinta. Aunque fuera de los títulos de los salmos, se encuentra muchas veces en la Biblia, y tanto en su forma verbal como en la sustantiva se lee en composiciones muy antiguas. En la introducción de algunos cánticos, en textos proféticos y en muchos lugares de los libros históricos, parece ser la época en que se puso de moda la de Crónicas y Nehemías. Tanto prevaleció que el cántico por excelencia de toda la Biblia se llamó Sir Hasirim. Lo que sí podemos decir es que en modo alguno Sir significa canto entonado sin acompañamiento, porque son muchos los textos en que aparece Sir con la indicación de instrumentos acompañantes. Los cautivos de Babilonia se negaban a cantar el Sir de Sion y por eso colgaban el kinor en los sauces. De los ríos de Babilonia, estábamos sentados y llorábamos, al acordarnos de Sion. En los álamos de la orilla teníamos colgadas nuestras cítaras. Allí nos pidieron nuestros deportadores cánticos, nuestros raptores alegría. Cantad para nosotros un cantar de Sion, ¿cómo podríamos cantar un canto de Jacques B. en tierra extraña? En fin, los libros de las crónicas hablan repetidas veces de que los sir del templo iban acompañados de Kinorot, Nevalim y Mesiltain. Másquil. Según Enciso, hay que separar en este término los dos elementos másquil e interpretar la terminación il como un nombre divino. En relacionar másq con la raíz hacer reverencia, tendría por lo tanto el sentido de composición destinada al culto y sería hasta cierto punto sinónimo de sir, con la diferencia de que el másquil no puede ser profano. Su empleo en el Salmo 47 parece indicar un origen no hebreo de este término. Que de toda la tierra rey es Dios. Salmodiad con destreza. Mictam. Esta es una expresión enigmática. Sin hacer demasiado hincapié, Enciso sugiere que Mictam, una derivación de Katat, que significa golpear, magullar, y sería la oración de un hombre abatido, al estilo de Ezequías, cuya oración fue Mictam, es su origen. Sigallón. Este título no aparece en la Biblia más que en el título del Salmo 7 y en la oración de Habacuc. En el Salmo aparece en singular y en Habacuc en plural femenino. Es un título muy enigmático, haciéndolo derivar de la raíz sagaj, que significa error. Algunos como Ewald, Delitzsch y Kirkpatrick creen que encierra el sentido de ditirambo. Sin embargo, ninguna de las dos composiciones tiene este carácter. Este título hace pensar que existía un género poético que se llamaba sigallón. Pudo equivocarse el autor del título escribiendo sigallón por gigallón. Pero cuando luego encontramos un salmo que de hecho se llama sigallón, ya no nos inclinamos tanto al error del compositor. Parece más natural resignarse a decir que existió un género de composiciones poéticas llamadas sigallón y reconocer que ignoramos su etimología. Tefilaj. En cuatro salmos aparece este título, en el 17, 86, 90 y 102. El vocablo viene a significar algo así como oración, y por eso expresa muy bien el significado de ellos. También se da el nombre de Tefilaj a la oración de Habacuc, escrita a la manera de los Higayón, y Tefilaj llama el editor de la segunda colección de David a todos los salmos contenidos en la misma, puesto que escribió. Terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Tehilaj. Solo un salmo lleva este título, el número 145, en su forma plural masculina, designa hoy todo el libro de los salmos. Tehilaj aparece en algún texto antiguo con la significación de milagro, es decir, de algo que despierta admiración. En el Salmo 78, que se refiere a los prodigios obrados en la salida de Egipto. No se lo callaremos a sus hijos, a la futura generación lo contaremos. Las loas de Yahvé y su poderío, las maravillas que hizo. También el Salmo 106 hace referencia al cántico del Mar Rojo y dice que los hebreos en aquella ocasión cantaron los Tehilot de Yahvé. En algunos textos de Jeremías es el gozo engreído de una ciudad. No existe la loa de Moab. En Yesbón han planeado su ruina. ¿Cómo no fue abandonada la ciudad celebrada, la villa de mi contento? O bien la admiración que despiertan sus fechorías. ¿Cómo fue tomada Sesac y ocupada la loa en toda la tierra? ¿Cómo vino a ser pasmo Babilonia entre las naciones? Con esta significación pueden relacionarse las expresiones en que se dice que Dios eligió a su pueblo para fama y Tehilaj y ornato, o aquellas otras en que se dice que todos los pueblos harán Tehilaj o Yahvé por los prodigios que va a obrar en Jerusalén, o que, realizando la restauración, pondrá a su pueblo por Tehilaj en toda la tierra, o que en el tiempo mesiánico hará germinar justicia y Tehilaj en presencia de todos los pueblos. Avanzando un poco más, Tehilaj es la alabanza agradecida que se dirige a Yahvé por una persona que recibió de él un beneficio y que ahora lo publica a los demás. Los textos son numerosos. Thank you. Edut. Esta palabra está en los Salmos 60 y 80 como título y no está muy claro si ha de ir unido al término Susan, que hemos interpretado como nombre de un instrumento de Susa, o es un término aparte. Nos inclinamos por lo último y dudamos que sea original en el Salmo 60.